cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Bienvenidos como siempre a Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa con muchas aristas y con temas variados aquí en Radio Martí. Hoy vamos a hablar de enseñanza, de Dios en la educación, de la importancia de la familia y de diferentes temas de alguien, una gran amiga, muy vinculada a la educación de los niños, con una sensibilidad increíble. María Victoria Olavarrieta, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Martí.
Gracias a ti, mi querida Ariane, por invitarme. Gracias a ti.
Tú eres maestra de español aquí en Estados Unidos porque también se enseña este idioma porque somos muchos los hispanos hablantes, sobre todo aquí en el sur de la Florida.
Aunque déjame decirte que en los colegios públicos han reducido muchísimo el programa de español. Es increíble.
Fíjate, tú con la cantidad de hispanohablantes, no solo en los Estados Unidos, sino en América Latina, también en Europa, evidentemente en España, y sobre todo la cantidad de turistas, ¿no?, que recibimos aquí.
Es el tercer idioma más hablado en el mundo. Primero está el chino mandarín, por supuesto por la extensión de su país. Uh-huh. El segundo es el inglés y el tercer idioma más hablado en el mundo es el español.
Bueno, pues aquí ya estaremos en defensa del español. María Victoria, ¿cómo comienzas tú como maestra? ¿En qué momento tú te diste cuenta de que esa era una de tus pasiones?
Primero, quiero decirle a los oyentes que yo todo lo que escribo, todos mis artículos, todas mis actividades las hago a título personal, que yo no represento a ninguna entidad, a ninguna organización, todos a título personal. Uh-huh. Bueno, hija mía, cuando yo tuve que elegir en Cuba la carrera, yo le dije al Señor, yo quiero dedicar mi vida a lo que más pueda ayudar a la gente. Y entonces me di cuenta, y lo he confirmado a lo largo de mi carrera, y me perdonan las demás profesiones, me perdonan esta arrogancia de lo que voy a decir. Para mí, la profesión de maestro es la más importante del mundo, porque por las aulas pasan todos los futuros médicos, artistas, presidentes, todos pasan por las aulas. Y lo que uno siembra en las edades tempranas se queda para siempre. Si hacemos una mala labor en kindergarten, aunque la gente a veces subvalora eso y nos concentramos en la educación universitaria, no. Cuando el niño llega a la universidad, ya está formado. Uh-huh. Ya tiene todas las características que lo van a acompañar toda su vida y los traumas si lo enseñaron mal, si le hicieron bullying en la escuela, todo eso ya lo lleva. Y es mucho más difícil reeducar que educar. Entonces, la labor fuerte, fuerte, fuerte está en los primeros años de la escuela, que es donde se conforma la personalidad del niño.
O sea, la educación primaria es fundamental en los niños, sobre todo cuando ya comienzan esos primeros pasos, ¿no? Hay países donde la educación empieza un poco más temprano. En Europa, a veces ya con 2 años están los niños asistiendo a escuelas. En otros comienzan con 5. Pero esa es la etapa fundamental, ¿eh? Donde son como una esponjita, María Victoria.
Y fíjate que se puede hacer. No quiero quitarle valor a todos los grados. Todos claro. Los maestros podemos hacer un gran trabajo, pero una de las cosas que más a mí me duele es que se ha desvalorizado mucho la figura del maestro. Antes el maestro era una figura honorable, que cuando los padres iban a hablar con el maestro lo respetaban. Y si el padre le daba una queja de que su hijo se portaba mal, Dios te libre, nos decían siempre nuestros padres, que el maestro me vuelva a dar otra queja tuya.
Sí, es verdad.
Y ahora es al revés. Ahora los maestros le tenemos miedo a los padres en general, ¿no? En otras, no quiero decir que en todas las escuelas pase esto, pero la queja de mis colegas es, por favor, no puedo, tengo que medir cada palabra que le voy a decir porque los padres se quejan al director de la escuela y si el director no hace nada, se quejan a la región y llaman de arriba y te dicen que no me vuelvan a dar una queja tuya. Y entonces los maestros, sobre todo de las escuelas públicas, están amarrados de manos y pies.
Y eso no solo ocurre aquí en Estados Unidos, porque, por ejemplo, en Europa, yo viví en Europa unos años y ocurría exactamente igual. ¿Es un fenómeno mundial?
Sí, porque hay una crisis de autoridad de los padres con los hijos. Y entonces, como los padres han perdido la fuerza moral delante de sus hijos, todo lo que es autoridad, los jóvenes lo rechazan. Y como nadie se las impone, y fíjate, no estoy hablando de autoritarismo. Yo como cubana rechazo todo eso.
Claro.
Estoy hablando que el maestro tiene que tener firmeza cuando hay que ser firme y ternura cuando hay que ser tierno. Al niño hay que darle amor, al niño hay que quererlo. Hay niños muy agresivos. Yo He tenido la oportunidad de trabajar en escuelas magníficas, pero también he trabajado en escuelas muy difíciles cuando llegué aquí con niños de problemas de conducta. Y tú te das cuenta que hay niños que no les puedes enseñar nada porque tienen su afectividad bloqueada, no aprenden, tienen un padre en la cárcel, una madre drogadicta. A veces no conocían a sus padres. Los alumnos míos me decían, yo nunca he conocido a mi papá, me crió mi abuela. Wow. O sea, yo trabajé en un barrio marginal, podemos decir, y lo único que funciona es la ternura. Cuando tú logras que ellos confíen en ti, porque ¿por qué ellos van a creer que yo los quiero si sus propios padres no los quieren? Entonces tienes que ganártelo. Y cuando hay una relación afectiva entre los dos, entonces ya tú puedes hacer milagros.
Claro, porque el maestro no solo enseña, María Victoria, educa también, ¿no? Es otra de las labores que quizás a veces se ha tergiversado.
Y mira, esa es otra gran carencia que tiene la educación pública aquí. Hace muchos años aquí se eliminaron las clases de ética, de valores. Entonces, aquí el maestro es una máquina de enseñar conocimiento, pero no tiene un espacio. No hay clases de ética para los niños ni de moral y cívica, que antes eso nuestros abuelos la recibieron hasta en las escuelas más humildes de cualquier país. Aquí eso no lo hay. Entonces tú le dices a un maestro, pero como yo, ¿no?, que vienen y me cuentan una situación en la clase, ¿qué tú hiciste con eso? Dice, nada, porque yo tengo que dar matemáticas. Lo mío es matemáticas. Entonces imagínate tú, si cada cual se concentra en dar su asignatura y no hay una educación de los sentimientos ni moral, ¿pero dónde vamos a llegar?
Tú que has podido tener además alumnos que han venido de diferentes países y sobre todo niños que han llegado de Cuba o los padres de esos niños han recibido su educación en Cuba. Con el transcurso de los años, con la experiencia que tú tienes ya viviendo fuera de la isla, ¿tú has notado que en el cubano hay alguna carencia de valores o ausencia de valores? ¿Cómo lo calificarías?
Mira, la primera generación de cubanos que llegó a Miami, para concentrarme en las mujeres,
sí,
eran mujeres finas, educadas, que sabían vestirse, que se vestían con recato. Ahora, cuando algunas personas hablan conmigo y se enteran que soy cubana, a mí y a mis amigas se lo hacen, ¿cubana? ¿Que tú eres cubana? La gente no me cree. No, porque es que tú no hablas como cubana. Y yo me siento cubana 100%.
Yo lo sé, yo te conozco. Yo lo sé que tú eres muy cubana.
Entonces, que a mí me digan que yo no parezco cubana me duele. Pero cuando ya viví varios meses aquí, yo dije, pero ¿y esto qué cosa es? Es que la gente que viene de Cuba, y cuando empezamos a dar clases, mi hermana también es maestra, y siempre me lo dice, qué vergüenza me da con los pobres niños que llegan. No tienen, dice, primero tienen un vocabulario que ya no es el español como es. O sea, está lleno de palabras inventadas, de mal pronunciadas, no tienen respeto. La forma de pararse, las niñas se paran. Es que tú dices, ¿pero esto qué? La mano en la cintura, los gestos, es hablando así como se dice claramente, una chusmería que da vergüenza. Entonces, esos niños cuando llegan a las aulas, contrastan mucho con los otros que hay aquí. Y no es que los de aquí sean modelos, pero es que el de Cuba viene pobrecito. Los últimos años en Cuba, muchos maestros emigramos, muchos, y entonces se formó lo que se llaman los maestros emergentes, sí, que cogieron a muchachos para dar clases.
Adolescentes, adolescentes.
Adolescentes, que no están formados. Uh-huh. Entonces, la educación que yo recibí en Cuba no tiene nada que ver, fíjate, con la que están recibiendo ahora los últimos años. Cuando nosotros estábamos allá, quedaba mucha gente buena todavía, muchos buenos maestros formados antes de la revolución, y tuvimos la suerte de tener una buena educación. Lo que hay ahora en Cuba es un desastre. Y a mí me da mucha pena porque les cuesta mucho cuando llegan aquí a adaptarse. Van a una entrevista de trabajo y van con un escote, una falda cortísima, unos aretes enormes, y sobre todo lo que dicen, lo que hablan, cómo lo hablan. Entonces, la labor de nosotros, el día que el comunismo termine en Cuba, uh-huh, va a ser enorme para restaurar los valores. La trinchera que va de lucha que vamos a tener va a ser muy grande, pero yo no pierdo la esperanza porque yo he visto llegar aquí una cubana a Miami, me he encontrado con ella 10 años después y es otra persona.
De verdad.
O te adaptas o pereces. Ya sabes que si no te viste correctamente no puedes ir a trabajar allí porque el jefe te lo dice. Y aprenden porque la fe se contagia y la educación también. Cuando tú estás en un ambiente, y el cubano no es malo, el cubano lo que no ha tenido ninguna posibilidad. Yo recuerdo un sacerdote que decía, el día que el comunismo se acabe en Cuba va a ser el país más próspero de América Latina como lo fue antes, porque el cubano llega aquí sin hablar inglés, sin un centavo, hija mía, y a los 2 años ya tiene casa propia y está abriendo un negocio.
Uh-huh. Tienes toda
somos
la
luchadores, razón. Somos trabajadores, somos inteligentes, somos arriesgados. Lo que pasa es que allá la revolución nos ha maniatado y no le deja a la gente ni tener un carrito para vender durufrío en la calle.
¿Tú crees que esa situación que pasó dentro de la población cubana de apartarse de Dios, de la fe, aunque en los últimos tiempos la gente ha vuelto a ir. ¿Tú crees que eso ha influido también? ¿Es necesario también educar en la fe?
Sí, mira, hay una amiga mía que estaba desesperada hace unos años en Cuba y fue a una iglesia y habló con una monjita que era extranjera y había llegado y llevaba un poquito tiempo en Cuba, pero ya tenía una idea. Y ella le dijo, ¿pero por qué nos pasan tantas cosas malas a los cubanos? Y ella le dijo, mija, en este pueblo hay mucho pecado. Uh-huh. Y todo lo que se hace mal, el que no es cristiano le puede llamar hacer daño y los cristianos lo llamamos pecado. Tiene consecuencias. No es que Dios nos castigue, es que todo lo que tú haces bueno tiene consecuencias buenas y lo que haces malo. Y el cubano quitó el corazón de Jesús de la sala y lo escondió en el escaparate o lo tiró a la basura.
Sí.
Y puso el retrato de Fidel y esta es tu casa, Fidel. Entonces, y persiguieron, como tú dijiste, a la iglesia. Imagínate que cuando yo quería estudiar para maestra, le dijeron a mi mamá, su hija quiere trabajar en una escuela, ¿verdad? Dice mi mamá, sí, dice, bueno, pues que la barra. Ella lo que puede hacer es barrer la escuela, pero aquí la universidad es para los revolucionarios. Entonces, la religión ayuda a la persona a ser mejor persona. Las personas que vamos a la iglesia no somos perfectas. La iglesia ha cometido muchos errores, pero yo que me crié en la iglesia, a ella le debo lo que soy. Porque cuando yo llegué a España, que yo trabajé en la televisión, recuerdo que llegó un periodista y te dio permiso para hablar conmigo, estaba en el salón de redacción, y me dice, vengo a felicitarla porque la oí por radio y usted es el producto de la Revolución Cubana. Digo, no, yo soy el producto de mí, la educación de mis padres y de la educación que recibí en la iglesia. Y ahí mismo tuvimos tremenda bronca, porque la gente se equivoca. El producto de la Revolución Cubana es el hombre nuevo que está llegando ahora. Ahora, nosotros tenemos, como te dije, que teníamos que reconstruir el hombre moralmente y con valores.
Sí.
La labor que tiene la iglesia y la labor que ha tratado de hacer la iglesia siendo tan perseguida. La iglesia le mandaban agentes de la seguridad del Estado, hasta el grupo de jóvenes. Es increíble. Mira, yo tenía un grupo de jóvenes que decidimos formarlo con 12 jóvenes para rezar y nos reuníamos una vez a la semana. Y entonces se me ocurre a mí y a Pepe, que éramos los que llevábamos el grupo, decirle a los muchachos que trajeran escrito en un papelito cuáles eran sus miedos y que nos íbamos a rezar alrededor del Santísimo para ponerlos delante de Dios, para que Dios nos quitara esos miedos y pudiéramos vivir mejor. Y cuando cada muchacho teníamos los mismos miedos, porque una dictadura se mantiene por el control y el miedo que le pone a cada persona. Y entonces él dijo, ay, yo voy a tener una oración que tengo en mi casa. Pero saben una cosa, como yo trabajo en un lugar que hay fotocopiadora, voy a fotocopiarla y la próxima semana la vamos a hacer todo. Bueno, cuando me llama él y me dice, Mari, hay un espía en el grupo. Digo, ¿cómo vas a hacer eso, chica? Éramos los jóvenes de la iglesia. Me dice, sí. Cuando fui a hacer la fotocopiadora a las 12 de la noche, cuando nunca hay nadie en la escuela, porque él tenía que quedarse en su empresa toda la noche trabajando ese día, se apareció un guardia y me dijo que yo estaba usando los medios del gobierno para propaganda en contra de la revolución y era una oración al Señor. Entonces, ya tú entonces no tenías confianza. ¿Quién delató?
Claro.
¿Sabes cómo nos dimos cuenta? Porque el muchacho era monaguillo, porque además los mandan entrenados para que aparenten ser los más santos del mundo, y el chiquito se quedaba dormido durante la misa. Y un muchacho con fe que quiere ser monaguillo no se queda dormido cuando no, se queda dormido un día. Entonces fue tanto lo que yo me di cuenta que durante la misa él miraba para otro lado, movía el pie, lo que estaba es loco porque se acabara, que así fue como descubrimos quién era el espía. O sea, la iglesia cubana se ha desangrado tratando de llegar a los pobres. La misión de Cáritas en Cuba, Sor Fara, esa monja que estuvo tanto tiempo al frente de Cáritas,
sí,
repartiendo una pastilla para llevarle la mitad a este y la mitad a los otros. Pero ahora la gente ha ido más. Porque, claro, cuando el hambre, cuando tienes un hijo, ya no puedes vivir. Porque cuando tienes un hijo en la cárcel, la situación que está ahora de represión ha hecho que la gente busque a Dios. Pero esa gente no tiene una formación cristiana, esa gente hay que formarla. Y ese será el gran reto de los cubanos, reconstruir no solo la economía del país, las casas que se están cayendo a pedazos, sino reconstruir a la persona humana.
Es necesario, yo creo que Cuba lo pide a gritos, porque todos tenemos que poner nuestro granito de arena y sobre todo la iglesia, que forma parte tan fundamental de la idiosincrasia del cubano, porque todos miramos a la Virgen de la Caridad del Cobre, ¿a quién más? Que es la patrona de Cuba. En los últimos días, además, se le ha pedido, el obispo de Santiago de Cuba, además, María Victoria, le pidió a la Virgen de la Caridad del Cobre, sobre todo, los cambios, ¿no?, que necesita el pueblo. ¿Qué te pareció a ti, tú como cristiana, como católica que eres?
Bueno, yo me emocioné muchísimo porque después de tantos años estar en la iglesia y viendo que los sacerdotes no se atrevían a hablar una palabra en contra, y el que lo hacía, ya vimos a José Conrado.
Sí.
Lo sacaban de Cuba porque era la única manera de protegerlo. Y los sacerdotes que están hablando ahora están tratando de ser silenciados porque el gobierno llama a los obispos y sabe Dios las amenazas que le han dicho, esas no las sé, ¿no? Lo que pasa es que hay sacerdotes muy valientes y aún con el voto de obediencia se sienten que tienen que estar al lado del pueblo y escriben y protestan, que esos tienen toda mi admiración, porque tienen la doble mordaza, la del gobierno y la de la iglesia.
Uh-huh.
Por supuesto que si la iglesia, nunca podemos juzgar la historia desde el momento actual, porque uno no sabe lo que uno hubiera hecho si uno hubiera sido otra persona en otra época, con los conocimientos y las circunstancias de otra época. Ahora, este momento es el de hablar. Quizás si la iglesia hubiera hablado con los primeros años de la revolución, igual que cogieron un barco y sacaron a punta de pistola a las monjas y los mandaron exiliados para España en el barco Comadonga, quizás hubieran arrasado con la iglesia, como pasó en algunas zonas de África, donde no quedó un cristiano, donde cerraron todas las iglesias. Entonces tú y yo hoy, tú me podrías a mí decir hoy, María Victoria la católica, no tendríamos fe, los hijos no se hubieran bautizado. Entonces yo no critico lo que la iglesia hizo, porque yo conozco a los comunistas y son capaces de matarlos uno a uno. Pero ahora, hoy, que el mundo entero ve lo que pasa, que estamos en otras circunstancias, la iglesia tiene que tomar otro papel. La iglesia tiene que estar al lado del pueblo. Porque si las ovejas están en la calle, los pastores tienen que estar con las ovejas. Y si nos obligan a cerrar los templos, que la gente, como lo está haciendo, se reúne en las casas, reza el rosario. Si en Cuba no han acabado con la fe, ya no van a acabar. Porque en los peores años de represión a la iglesia, yo quiero creer que ya han pasado. Y lo más hermoso que me puede pasar a mí es ver esos sacerdotes en Cuba que, como este obispo, se atreven desde el templo a decirlo como es, porque muchas veces lo decían, pero de una forma tan cubierta con un barniz que uno, el que era cubano lo entendía, pero el que lo veía de afuera no, ahora no. Monseñor lo dijo en esa misa del cobre ayer con todas las letras. Nadie es mejor que nadie, nadie está por encima de nadie. Todos tenemos que respetarnos, todos, ¿no?
Uh-huh.
Y por supuesto que sabemos que muchos de los que están en este momento apoyando el gobierno no tienen miedo y por eso no desertan. Los tienen amenazados. Muchos de esos muchachos, fíjese, que son policías, los que conocemos algunas madres, te dicen, va todos los días aterrado, no quiere ir, pero peor le tiene a la represalia que le van a hacer. Entonces, nosotros también tenemos que orar por la policía cubana y por los militares. Porque tenemos muchísimos ejemplos. Mira, Del Pino, un alto cargo en Cuba, y que en la primera oportunidad que tiene se escapa. Miami está lleno de militares que en la primera se escaparon, y cuando estaban allí eran más fidelistas que Fidel.
Uh-huh.
Entonces, no nos confundamos. Mucha de esa gente es mala, porque ya los cogieron, le lavaron el cerebro y los entrenaron para lo que son, pero hay mucha gente que no lo es. Y hay muchas madres que están sufriendo porque sus hijos están golpeando al pueblo. Y otros, bueno, se lo llevaron arrastrados de las casas, como todos sabemos. Hay un matrimonio en el pueblo de Santa Marta que el chiquito salió a la calle con dos o tres amiguitos y se les ocurre gritar patria y vida, y se lo llevaron para policía y los han desaparecido. Su madre fue a la policía y le dijeron, no le... ¿Ustedes se imaginan que a una madre se le diga, no le vamos a decir dónde está su hijo? Y después, cuando fueron de nuevo y les dijeron que lo tenían en otro pueblo, dándole palo a las manifestaciones.
Terrible.
Es que esto es la violación de todos los derechos humanos. Y a mí me hierve la sangre, porque a estas alturas, después de tantos días de protesta, todos los presidentes de los países del mundo libre debían haberse ya manifestado claramente en contra de la dictadura, de los abusos, pero decir las palabras, no decir deseamos paz para Cuba, deseamos prosperidad. No. Primero hay que condenar lo que está pasando para que después venga la paz.
Tú escribiste un artículo para el diario Soe Post y luego ese artículo lo has leído y se ha hecho viral a través de WhatsApp. Muchas personas en Cuba incluso lo han oído, me han contactado de Cuba y yo le he tenido que decir, es mi amiga María Victoria Lavarrieta la que está leyendo y la que lo escribió. Háblame de eso.
Fue muy difícil para mí escribirle esa carta abierta al Papa, porque soy católica, porque es el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo en la tierra. Pero las voces de mi pueblo me resuenan en el oído. Lo que yo puse en esa carta es lo que le he oído a cientos de cubanos y de personas que nos apoyan de otros países, quejándose de que el Papa no hablaba. Entonces no tuve más remedio. Yo no estoy feliz por esa carta, yo estoy triste. Yo no quisiera haber tenido que escribir esa carta, yo quisiera haber tenido que escribir otra y decirle gracias, Santo Padre, por condenar la dictadura cubana, porque esa es la palabra que estamos esperando, porque él ha condenado los abusos en muchos países. El Papa es un Papa que siempre está hablando, que hay un suceso, que llegaron unos inmigrantes que se ahogaron y ahí está él apoyando eso, y está muy bien que haga eso. Pero no hemos oído nunca una condena expresa a los crímenes de Maduro, a los crímenes en Nicaragua, ni a los crímenes en Cuba. Y entonces los cubanos, cuando él habló el miércoles en el Angelus y nos pide solidaridad y que nos encomendemos a la Madre de la Caridad, nos hemos sentido así. No, Santo Padre, nosotros estamos de rodillas delante de la Virgen hace 62 años. Nosotros más solidarios no podemos ser. Los cubanos llegan aquí sin trabajo, limpiando en un restaurante, limpiando casa, lavando platos, y del primer salario ya están mandando dinero para Cuba. Eso que usted nos recomienda hacer, eso es lo que nosotros hemos hecho durante 62 años. Lo que nosotros le pedimos al Papa, y yo no estoy esperando que el Papa acabe con la dictadura. El Papa tiene una misión pastoral, pero igual que él ha condenado los abusos y las injusticias de otros gobiernos, nos hace sentir fatal que no sale una palabra, aunque haya hecho gestiones diplomáticas en el silencio, aunque esté interesado. Uno necesita la voz de su líder. Para los que no son católicos, ven a nuestro Papa como nuestro líder. Nosotros sabemos que es nuestro pastor. Pero por favor, una condena que sea clara contra los asesinos, porque él es muy claro cuando ha condenado otros abusos. Entonces, lo que está pasando ahora en Cuba clama ante los ojos de Dios. Y yo me pregunto, nosotros somos católicos cristianos, y como decía el profesor de Biblia, sacerdote español Óscar Alonso, decía, si tú intentas ser como Jesús, acabarán crucificándote. Entonces, si uno es un sacerdote que ha dedicado su vida a Cristo, un obispo, un cardenal, un papa, que te crucifiquen los que no piensan como tú, pero tú tienes que ser como Cristo. Si Cristo, cuando vio que estaban vendiendo dentro del templo, lo habían profanado, y entró con un látigo y lo sacó, no le dijo, uy, voy a rezar con ustedes, lo sacó. Yo no sé lo que pasó después, porque la Biblia solo recoge este pedazo. Quizás después les habló y les dijo que se convirtieran, pero primero dejó el templo limpio y lo sacó a latigazo. Yo me pregunto, si Jesús fuera a Cuba hoy, ¿a quién sacaría a latigazo? No solo desde el Comité Central, de la Iglesia, porque hay muchos católicos en silencio que están viendo a sus hermanos marchar en las calles y no han salido a apoyarlo. Y en una oportunidad, el que no lo ha hecho, va a haber una marcha de mujeres que van a reclamar que saquen a sus hijos de la cárcel, que los tienen detenidos a los muchachos jóvenes, a los niños. Salgan, que el pueblo entero salga, porque hay que apoyar a los que están, a esas madres. Va a ser una marcha de mujeres. Yo me pregunto, ¿la policía va a agredir a las mujeres? ¿Va a ser capaz de golpear a las madres, a las hermanas, a las sobrinas, a las tías, a las abuelas? Vaya, sería terrible. Y si con la marcha del 11 de julio se logró lo que se logró, que no se puede lograr con una marcha de mujeres. Porque las mujeres hemos tenido un protagonismo en la historia de nuestra patria muy grande. De Mariana Grajales para acá, Dios nos ha dado unas mujeres increíbles. Así que este es el momento de salir a marchar con esas madres. Todos, las iglesias evangélicas, la Iglesia Católica, el pueblo entero, porque la Iglesia tiene que estar al lado del pueblo, y más ahora que tienen las iglesias cerradas, que la gente no puede ni ir a escuchar una misa.
Así es, María Victoria, quiero agradecerte muchísimo estos minutos que nos has dado, esas palabras del corazón que te han salido para el pueblo cubano y sobre todo para todas las personas, y ese llamado a la libertad de la isla.
Gracias a ti por darme esta oportunidad. Un abrazo.
Ya saben ustedes, nos volvemos a encontrar aquí en Cambiando de Tema, Jaime Miral y Ariane González. Hasta la próxima.